es 22 de octubre, pero en casa de Pedro Andal ya es un poquito Navidad, ¿verdad, Pedro?
Sí, han venido ya los Reyes. Ahí estamos. Los Reyes de Apple.
La gran ventaja del programa de hoy es que, a diferencia de dentro de dos o tres semanas y posiblemente dentro de un mes, de inicio me debe costar poco pasta porque A, el iPad Pro lo tengo, aunque el Air me pica especialmente los colores, y B, los dos teléfonos que hay son los dos que no me voy a comprar en cualquier circunstancia, con lo cual me va a costar más pasta al final actualizar el iPhone, pero hoy no va a ser el día que Pedro me saque la pasta, o al menos eso creo, o al final resulta que uno de estos es mejor todavía que lo que falta por presentar, Pedro.
Hombre, yo creo que los productos para ti todavía no... Están por venir. Estos que han presentado ahora son un aviso, ¿sabes? El tiro que, como que en las películas disparan al lado o cerca de ti para que digas, este es un tiro de aviso. Pues eso es lo que acaba de hacer Apple.
Vamos a hablar, evidentemente, de las dos reviews que Pedro ha realizado esta semana para Apple Esfera. Una hablando del iPhone 12 y el iPhone 12 Pro. Recordemos que el iPhone 12 Mini y el iPhone Pro Max Ultra for the people now in the middle of the night. Todavía faltan unas semanas para que así tengamos una segunda oleada en estas fechas tan señaladas, comentándolas, y sobre todo el iPad Air, que lo tonto, todavía no se había podido llegar a la mano de la gente especializada para comentarlo, así que ya empezamos a verlo también en la calle. De eso hablaremos un poquito más adelante en el tema de la semana. Lo primero, Pedro, es empezar con nuestro follow-up, empezar como siempre de cosas que se nos quedaron en el tintero, que han cambiado con respecto a la semana pasada, y es hablar pues del producto pequeño presentado en la última Keynote, hablar un poquito más sí. De ideas, o mejor dicho, de detalles de ese HomePod Mini que todavía no hemos podido probar y que estamos todo también locos por utilizar.
Sí, está a punto de llegar. Yo creo que no creo que tarde mucho en empezar a verse. Pero bueno, tenemos muchas dudas, ¿no? Sobre este cable USB-C, si va a ser un cable con enchufe uh-huh. directamente como tiene el HomePod, o va a tener un cargador. Aquí resulta que tiene un cargador de 20 vatios, que es una cosa como diciendo, ¿por qué no habéis puesto un cable? Y ya está, ¿no? Es algo un poco raro, pero bueno. Está bien también en el post, incluso David avisa a la gente que no intente quitar el cable, porque en el HomePod original, si estiráis muy fuerte, y yo no lo recomiendo, el cable se quita y luego se puede volver a conectar. Es como si fuera un conector, pero no está pensado para que lo quite el usuario. Entonces, claro, yo creo que ya veo aquí a la gente cogiendo, como esto vale 100 euros, ¿sabes? Pues la gente dice, va, pues venga, voy a intentarlo. No lo intentéis, no lo intentéis. Que bueno.
Que si te empeñas lo consigues, ¿verdad?
Antes, hay que ver. Claro, si te empeñas, seguro que lo sacas, pero el problema es que luego te sirva para algo todo esto. Yo, la gente no sé si ha montado alguna vez alguna cosa de Apple. Yo he desmontado un iMac lamparita entero y lo he vuelto a montar y fue el peor día de mi vida. O sea, porque es el nivel de locura de los ingenieros de Apple montando un producto de ese tipo que no dejan un milímetro libre. O sea, es una barbaridad. Así que bueno, tenemos ganas de verlo el HomePod Mini porque promete bastante en lo que cuanto a producto es. Que yo ya digo, que yo no me esperaba que Apple fuera a sacar un HomePod Mini, pero tengo muchas ganas de probar si Siri funciona tan bien como dice Apple que funciona, si el sonido han conseguido que este audio computacional aquí funcione y nos dé una buena calidad de sonido con un chisme tan pequeñito, que aquí Apple nos lo enseñó en la mano de una de las personas que nos hacía el briefing, o sea que es pequeñito. Y bueno, a ver cómo funciona esto en combinación con los HomePod grandes y bueno, a ver este nuevo producto que es, que tiene buena pinta.
Lo comentábamos la semana pasada, yo igual que tú soy fiel usuario y además alegre usuario del HomePod actual, y a este le tengo muchas ganas por ver si lo puedo poner en el salón, si lo puedo poner en alguna de las habitaciones o cómo funciona. De verdad que sí que le tengo muchísimas ganas de las funcionalidades y la potencia que tiene, al precio que evidentemente era gran handicap cuando al final claro. Lo comparas con otros productos que sí, que inicialmente a lo mejor no tenía sentido, pero que al día de hoy sabemos todo que va a competir con el Echo y va a competir con el Google Home y con el resto de productos de altavoces, ellos tirando más por inteligente, Apple por la calidad de sonido, pero al final es innegable que va a entrar dentro de esa categoría y que ese es el tipo de competencia que tiene alrededor, mucho más que Sonos, yo creo, ¿eh?
Claro, aquí yo creo que Apple apuesta un poco por el la diferencia con ellos es quizás el asistente inteligente, ¿no? Que ellos toda esa capacidad de proceso la lanzan fuera del dispositivo, lo que hace Amazon, lo envían fuera a que se procese y luego el dispositivo Alexa te dice cosas, ¿no? Aquí Apple apuesta mucho porque todo el procesamiento se haga en el dispositivo. Lo hemos visto, como vamos a ver en el iPad Air, el chip A14 tiene 16 núcleos del núcleo de Machine Learning, que eso es para que todo el cálculo que se debería hacer en una granja de Wisconsin, pues que se haga en tu casa. Aquí con esto tenemos el chip S5, que es un chip de 64 bits y de dos núcleos para un altavoz. O sea que realmente es para mejorar en el audio de esta forma con este chip y también para que Siri, pues bueno, pues también tenga un cierto nivel a la hora de procesar y que se mantengan todos los productos de Apple en la misma línea, ¿no? Que Siri vaya mejorando poquito a poco, como lo ha hecho en esta última actualización del software del HomePod con iOS 14.1.
Hablaremos de eso cuando llegue, desde luego, a las manos de Pedro. Mientras tanto, tenemos noticias y tenemos otro vasito más de Adobe metiéndose dentro de, mira, hablando precisamente del iPad, y es que oficialmente por fin va a lanzar Illustrator.
Sí, hacen falta estos pasos, ¿no? Yo creo que quizás es muy tímido y sorprende ver los reacios que son los desarrolladores a la hora de lanzar sus aplicaciones para el iPad, teniendo el gran momento que tiene el iPad hoy en día. Yo lo comentaba en la review del iPad Air, no podía llegar al mejor momento. El iPad está considerado hoy en día como incluso la sustitución de nuestro ordenador de escritorio, ¿no? Se ha considerado desde el iPad 2, si no recuerdo mal, pero ahora es cuando puede ser posible y es posible para mucha gente, con lo que yo creo que deberían darse más oportunidades. Quizás, evidentemente, no hay que menospreciar que el desarrollo de un proyecto para iPad que esté al nivel de escritorio requiere de una inversión muy fuerte y por eso solo llegan las grandes. Llega Adobe y llega toda la suite de Affinity, que es la que está pegando fuerte uh-huh. en el iPad. De hecho, en los comentarios de este podcast, de este artículo, hay algún lector que dice, bueno, con estos precios de suscripción que ellos prefieren no pagar suscripciones, prefiero pagar una licencia de Affinity y yo sigo con Affinity y ya está. O sea que...
La otra cosa que tenemos esta semana, Pedro, era el lanzamiento de iOS 14.1. Ya tenemos la beta y como 4 betas o 5 betas públicas de 14.2, que tiene bastantes mejoras, especialmente en la parte de podcast y cosas similares que comentaremos cuando lleguen. Este además tenía muchas facilidades, como comentábamos antes, del HomePod. Es el que activa ese intercomunicador que vimos en la Keynote y también las mejoras en Siri que sabemos que falta hacen.
Sí, bueno, y también cambios en CarPlay. Hay bastantes cambios que están funcionando muy bien. Yo lo he notado sobre todo, igual es experiencia mía, en el tema del cambio de los AirPods, que se cambian más rápidamente al origen del sonido que tengas activo en ese momento. Con esta actualización yo lo he visto muy bien. Javier Lacorda el otro día nos comentaba que a él no le acaba de funcionar. Habría que preguntarle también si ahora con esta actualización le funciona, porque parece que está funcionando. Y bueno, el tema del intercomunicador, pues es gracioso, ¿no? Hay casas en las que ya hay como 18 HomePods, pues igual sirve. A mí me hace mucha gracia el ejemplo que ha puesto Apple aquí, como haciendo la pregunta de todo el mundo a comer, ¿no? Y yo me imagino todos los HomePods de la casa a comer, a comer, a comer. Pero bueno, es una cosa muy Apple, ¿no? De hecho, el intercomunicador es una cosa muy... Es una característica muy Apple, igual que lo fue el walkie-talkie.
Ahí suelo decirte yo. Que es el segundo intento después de que lo tuvimos en el reloj, que estuvimos, yo creo, una semana todo el mundo utilizándolo, y es otra de esas funcionalidades, como la del el compartir el corazón y estas cosas, que molan mucho la primera vez que llega el Apple Watch, y luego yo creo que ha caído totalmente en el olvido.
Sí, yo me acuerdo que lo utilizaba para enviarle mensajes subliminales a Eduardo Archampo. Como el intercomunicador no se podía, el walkie-talkie no se podía silenciar, pues claro, él lo oía. Yo decía, Eduardo, soy tu conciencia, Pedro es el mejor y cosas así. Y decía, Pedro, por favor, compórtate.
Bueno. Las funcionalidades troleros son maravillosas, entenderlo.
Sí, totalmente.
Video Rincón, Pedro, aquí tenemos 3 cositas esta semana. Hay muchas cosas que se están moviendo en el mundo del streaming en general y del audiovisual. Pero en el apartado de Apple nos empezamos la semana con un redescubrimiento, y es que Apple se sumaba a la moda, y digo se sumaba porque no es la primera plataforma americana que está haciendo esto, de pasar del streaming a una especie de lineal ficticio. Lo hacía con una cosa llamada Apple Music TV, que iba a estar disponible tanto para Apple Music como para Apple TV en general dentro de sus canales, en el que al final era una especie de MTV reconvertido, ¿no? En el que íbamos a ver vídeos continuos, todo esto preparando el lanzamiento del documental, o mejor dicho, el concierto que va a hacer de Bruce Springsteen y la E Street Band. Y os digo que no es el primero, porque Peacock, la cadena creada por Comcast /NBC en Estados Unidos, la funcionalidad inicial que hay, la primera pestaña que cuando entras, son precisamente eso, son canales de emisión de 24 horas, alguno de ellos es Saturday Night Live, por ejemplo, hay un canal que es continuamente episodios de Saturday Night Live y que puedes hacer, entonces más allá del streaming, intentar volver a que ni siquiera tienes que pensarlo, que ese momento de 15 minutos habitual de cuando trasteas con Netflix de qué veo, qué dejo de ver, bueno, pues el que echan en la tele tenía su sentido y lo sigue teniendo a día de hoy, y Apple intentaba de alguna forma aprovechar esto con este Apple Music TV, que como otras cosas solamente está disponible en Estados Unidos, o aquella gente que podamos tener o puedan tener una cuenta de Estados Unidos y puedan trastearla.
A mí me parece el servicio muy interesante, sobre todo, como tú dices, que se ponga en modo televisión, ¿no? Modo radio, que tú entres y, oye, lo que estén emitiendo, que pues lo vas escuchando, lo vas viendo. Además, a Apple le viene muy bien tú decías el MTV, esto es, de hecho, esto es el AMTV, ¿no? El Apple Music Television. Sí, y yo creo que a Apple le viene muy bien para promocionar a los artistas tal como lo está haciendo, porque Apple quiere también posicionarse en este rango de, igual que lo ha hecho con el Apple TV Plus, de, oye, aquí nosotros somos un poco los elegantes, ¿no? De en el tema este del streaming, y os podemos proporcionar pues un sistema de promoción que ahora mismo en las televisiones pues no existe. Yo recuerdo que antes habían programas de música en la televisión, ya no hay ningún programa de música más allá de Idol Kids, pero eso no sé cómo considerarlo realmente ese programa. Y creo que hace falta algo así, bueno, porque no está mal, de vez en cuando pues estamos haciendo tareas por la casa, nos ponemos los vídeos más que ponernos la música, que sea solo la carátula del disco y ya está. Y también nos sirve de descubrimiento. Yo aquí Apple quizá le pediría, oye, tío, ¿a qué eres Apple? O sea, poneros aquí también un poco las pilas y ¿por qué no personalizarlo un poquito? O sea, créame mi propia Apple Music Television con los vídeos de los artistas que yo tengo, por ejemplo, o créame lista de reproducción de vídeos con mis canciones más escuchadas, ¿no? Yo, podrían aprovechar esa funcionalidad para ir un poco más allá y no ser simplemente una televisión llevada a la Apple Music.
Yo creo que ese es el siguiente paso. Yo creo que sí. Lo había pensado yo, no tan concreto como tú, pero yo creo que desde luego ese es el siguiente paso. En cuanto le empecemos a dar, pues eso, igual que le damos a los me gusta de las canciones concretas o de los artistas concretos, que se lleve ahí a crear tu propio canal de televisión de alguna forma de vídeos automático. Dos noticias sobre Apple TV Plus propiamente dicho. La primera es ese partnership que ya sabíamos con los herederos de Schultz, del creador de Snoopy, de Peanuts en general y de Charlie Brown. Vamos a tener especiales. Aquí nuevamente es una cosa mucho más pensada para Estados Unidos, que ha tenido siempre los especiales de Navidad, los especiales de Día de Acción de Gracias, que hombre, Snoopy es un personaje internacional, pero al final realmente donde tiene mucho más peso es ahí en Estados Unidos, y lo que va a hacer es más especiales, más shows, bueno, pues de uno de esos personajes nuevamente conocido en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde sus especiales de Navidad, como os digo, se estrenaban todos los santos años en las cadenas en abierto y siguen teniendo audiencias multimillonarias.
Sí, y yo creo que es un buen movimiento también por el hecho de que todos estos especiales y estos acuerdos con socios al final lo que hacen es ampliar un poco más el ecosistema de la marca a nivel de Apple TV, ¿no? Que es lo que potenciaba cuando presentaron el servicio, que dijeron, no, y aquí estamos la gente más top o la gente que sabemos juntarnos con los mejores aliados, ¿no? En consultoría siempre hay un dicho, no hace falta que seas el mejor técnico, sino que tengas el teléfono del que lo sabe hacer. O sea, que yo creo que aquí un poco es también esa forma de llevarlo.
Y la última, nada, de cuestión de horas antes de que estemos grabando esto el 22 de octubre, es que un nuevo documental, en este caso otro documental musical, nuevamente esa unión entre música y audiovisual que tradicionalmente quiere hacer Apple, sobre la Velvet Underground, que curiosamente no tenía ningún documental que yo recordase hasta ahora, y es uno de esos nombres míticos de decir la Velvet, y que todos recordamos, Pedro.
Sí, sí, sí. Bueno, además es que es algo histórico, ¿no? Fíjate, todos los contenidos que está lanzando Apple ahora mismo son tema que nos momentos importantes en algún momento de la historia que del pasado o de la música o acontecimientos que no lo hemos visto, no lo vemos en ningún otro sitio. Tú te metes en Netflix, te metes en Amazon Prime, te metes en HBO y ves buenas series, evidentemente ves tal, pero el contenido que está ofreciendo Apple yo creo que se aleja un poco más y es un poco más gourmet, ¿no? Yo lo veo un poco más de verlo con la copa de vino y el puro, ¿no? Pero bueno, también tiene que haber de todo. Yo creo que la ampliación del servicio que están haciendo con cosas como estas, que son tan típicas y tan clásicas y tan atrayentes para la gente que le gusta, porque también es parte de la historia, complementa un poco lo que estamos viendo por otro lado, como la llegada de cosas como la Fundación y cosas así, que son mucho más punteras, ¿no? Están dándole un poco a todos los palos, aunque están empezando por estas, porque yo creo que son también las más fácil de producir, la más fácil de hacer, las que llegan antes que una mega hiperproducción como la Fundación o las nuevas temporadas de las series, que ahora está un poco parado todo con el tema de la pandemia, que aprovechan mucho material que ya existía a lo mejor.
Sí, tenemos que, yo oí el rumor de que volvía a rodarse ahora dentro de nada, sí, porque tenían rodado casi todo pero habían parado parte de la segunda temporada. Exacto. De The Morning Show, Dickinson también tenemos el estreno y que iba a comenzar la tercera, y yo creo que sí que desde luego ahora a finales de año tendremos que hacer un repaso de cómo ha ido la producción, de cómo yo creo que se está encontrando el hueco y cómo de alguna forma, y yo lo he oído en tres o cuatro podcasts los últimos meses americanos, está yendo lo que fue HBO en sus comienzos, ¿no? Mientras que HBO intenta ser la nueva Netflix con la entrada de AT&T y este HBO Max de lo que mismo, pero corregido, aumentado y mucho más contenido, Apple sigue teniendo cosas muy concretas y mira que tendría el dinero como castigo y si quisiesen invertir lo que invierte Netflix lo quiere hacer, pero al final yo creo que tiene bastante claro esa parte de ser un añadido y de tener esa calidad y poco a poco lo están consiguiendo, Pedro, de verdad. Yo creo que Ted Lasso va a ser un antes y un después, al menos a nombre de reconocimiento de marca, el haber ampliado los meses, que a mí me llegó la cartita también esta de que me la va a ampliar hasta enero como mínimo, es una señal de seguimos confiando. Y ese es el punto claro, ¿no? Desde el final vivimos, es algo parecido a los ERTES, vivimos en un tiempo robado en el que veremos a ver cuándo acabe la época gratuita del año, quién gente va a renovar la suscripción, y yo creo que mucha más de la que podíamos pensar a primeros de año, ¿eh?
Sí. Bueno, ahora hay mucha gente, es que también todo lo que está por llegar, ¿no? Yo, más allá, evidentemente a mí me llega en la cabeza la fundación, pero no hay que olvidar pues todas las temporadas de las series que ahora están gustando, y las series que están gustando son, pues Apple no hace tantas series, pero todas las que pone pues parece que, oye, están gustando mucho. The Morning Show, yo era una serie que jamás hubiera visto, te lo digo en serio, jamás hubiera visto en un Netflix o en un HBO. ¿Por qué? Porque me las marcan dentro de muchas más cosas que a lo mejor me llaman más la atención, e incluso aunque repita series que ya he visto, pues a lo mejor prefiero ver esa que meterme en algo de, como una cadena de televisión que a mí no me interesa. O Ted Lasso, yo, es una serie de verdad que si no me lo hubieran recomendado tanto o por Twitter dijeran es obligatorio verla sí o sí, jamás la hubiera visto, aunque hubiera estado en otra cadena. Y aquí la ves porque dices tú, fíjate, de todas las series que tienen para hacer, ¿por qué escogen esta? O sea, yo creo que lo que tenemos en la cabeza es que Netflix, HBO y Amazon Prime lo mete todo lo que pueda, o sea, es a muerte. Sin embargo, Apple se piensa mucho esto para que cada cosa que ponga es como las características que añaden a sus nuevos dispositivos, ¿no? Ellos nunca son los primeros, van añadiendo muy poquito a poco, demasiado poco a veces, según piensan algunos, y aquí está pasando exactamente lo mismo. Van metiendo muy pocas cosas, pero son como perlitas, ¿no? Que te puedes ir encontrando. Evidentemente te pueden gustar o no. A mí, por ejemplo, Dickinson, os gusta mucho la serie, pero no es el tipo de serie. A mí no me gusta, pero Ted Lasso, The Morning Show, es una cosa que jamás me hubiera esperado que me gustara. Y es que no es que me guste, que estoy deseando ver la segunda temporada de Morning Show y bueno, y que haya una segunda temporada de Ted Lasso también.
Además, es que una de las cosas que yo creo que al principio todo el mundo le tenía miedo, que es que Apple ha llegado a la ciudad con una bolsa de dinero y esto con los creativos, y en Hollywood es peligrosísimo porque lo que intentarán es colarle todas las cosas medianeras de segunda o de tercera categoría o aquellas cosas, productos que nunca han salido porque están locos por comprar. ¿Qué es lo que han hecho con Quibi, que a la cual hay que guardar unos segundos de silencio, que ya se ha confirmado que están cerrando olas? Lo cual me fastidia bastante, porque hay un documental que tienen comprado, que espero que tenga la luz al día, eran 10 episodios sobre la eterna pugna entre Marvel y DC en los años 70 y 80, que Kevin Smith lo había podido ver entero y decía que era maravilloso, y tenían que editarlo, tenían que emitirlo a primeros de noviembre, y no sé si al final lo van a emitir o no, pero bueno, esta es otra historia. Pero con Quibi, que yo creo que ha pasado eso, de la poquito que yo vi en final, y es de lo peor, no recuerdo ni el nombre de la serie, ni tengo ganas de recordarlo, yo creo que es lo peor que he visto en muchísimo tiempo en televisión, o mejor dicho, en el móvil en este caso, que todavía no lo podía mandar por el Play contra la televisión, lo vi en el iPad, de hecho, porque en el iPad sí que podía hacerlo descargándome a 2x, creo que es la única aplicación que he virtualizado en 4 años, 5 años fácilmente. El caso es que a Quibi, que yo creo que sí que ha tenido ese problema, y es que no ha tenido ningún gran éxito, que luego todo lo que le habían vendido con grandes nombres era el proyecto que había al fondo del cajón, pero el fondo del cajón que me dejé en el despacho anterior y que tiene que recordar porque compraban cualquier cosa. Eso yo creo que sí es la única que podría ser, que yo creo que era, vamos a tener una gran superproducción con Momoa, y quién le dice que no a estas alturas después de Aquaman a hacer una superproducción con Momoa. Yo creo que es la única que podría ser así, pero el resto son series que dices, leche, aquí ha habido una mucha labor de lo que siempre había dicho Apple, de por cada 1000 sí, por cada 1000 nos decimos un sí, ¿no? Yo creo que eso también se ha dado dentro de las series.
Sí. Y es eso, ¿eh? También mucha gente piensa que van a un ritmo muy lento, pero bueno, pasa igual con los dispositivos. Es que es filosofía Apple total. Y recuperan muchas series que también nos hacen evocar cosas, ¿no? Por ejemplo, Amazon, Historias Asombrosas, que es una serie que yo la recuerdo de mi infancia y, oye, cuando la vi, pues aquí en este caso me pareció la gran super serie, pero bueno, me gustó verla porque me traía recuerdos, ¿no? Y son cosas que te llaman la atención, te hacen como un clic. Y yo creo que es importante que si tienes poco, que sea un contenido que o sabes que va a gustar mucho o sabes que es diferencial para lo que tú ofreces o para lo que ofrece el resto. Con lo que, bueno, veamos a ver qué qué tal funciona cuando llegue todo lo nuevo, porque claro, ya con la fundación ya os obligo a todo el mundo a que os hagáis de Apple Music, de Apple TV.
Algo tendrás que hacer con Fundación cuando se estrene, Pedro. Esa tenemos que analizar
semana. Hay que verla en un cine o yo qué sé, y llevar pañuelos para cuando llore y todo eso. El caso es que mucha gente me dice, pero no hagas tanto hype de la Fundación, que luego no te va a gustar. Si has leído los libros, no te va a gustar. Si está claro, es imposible que los libros hagan una serie, pero solo de ver a bueno, no quiero desvelar muchas cosas. Si digo nombres, ya se sabe quién, qué es lo que pasa, pero... Pero solo a Harry Sheldon, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Que sale al principio, que ya sale en el tráiler. Joder, pues, oye, yo me lo imaginaba casi así, ¿no? Además, han escogido a un muy buen actor. Bueno, a muy buenos actores. O sea, que tienen que salir ya en la serie.
Esa primera escena con Jared Harris tiene que ser, vamos, espectacular.
Sí. Totalmente.
Rumores, porque salimos de productos, pero ya estamos hablando del año que viene. Por supuesto que sí, hasta ahí podemos llegar. La primera de todas estas es, hemos tenido Keynote en septiembre, hemos tenido Keynote en octubre, y nos falta una, que se rumorea, la que sabemos que tenemos que tener con alguna presentación ya de Apple Silicon dentro de los Macs. El 17 de noviembre podría ser la fecha designada para esta última presentación, creemos, de este año, ¿no, Pedro?
Sí. Yo antes podría tener medianamente claro que iba a haber una presentación en noviembre. Ahora, después de haber probado el iPhone 12 y el iPad Air, os digo que va a haberla, vamos, 100% seguro. Es imposible que no presenten algo de lo que han investigado y han sacado con este A14. O sea, yo, de verdad, cuando suele pasar el Geekbench al iPhone y al iPad Air, ya me di cuenta que aquí... Esta vez no se han andado con chiquitas, y lo que hemos visto en el iPhone 12 y en el iPad Air tiene que ser un aperitivo con lo que tienen preparado para el mundo Mac, que va a ser muy potente. Y esto no es hype, son números. O sea, podéis ver el Geekbench. Lo digo en el artículo, luego lo comentaré cuando veamos los análisis, uh-huh. Pero el mayor valor en mononúcleo que he tenido en cualquier producto de Apple que he revisado en los últimos 15 años. O sea, bueno, tampoco es difícil porque evidentemente no va a ser igual que el de hace 10 años, ¿no? Pero de los últimos, incluido el MacBook Pro 16 pulgadas, uh-huh, o algunos con procesadores i9, es que se lo come, se lo come. O sea que aquí van a haber muchas sorpresas, creo yo, ¿eh?
Lo que está haciendo el equipo de Apple de toda la parte de Silicon, lo que está haciendo toda la parte del procesador es que es digno de estudio, y a esto sí que dedicarles un libro, ¿eh? O sea,
pero ya no solo es que ya no solo es la potencia, sí. Es que te estamos diciendo que lo que tienen estos teléfonos es más potente que un i7 o que un i9, uh-huh, en algunas circunstancias a nivel de mononúcleo, ¿eh? A nivel de mononúcleo. Sin refrigeración activa. O sea, que esto no lleva ventiladores. O sea, es que es brutal. De hecho, ayer hicimos un directo en Apple Esfera para comentar el análisis y enseñar un poco el producto y tal, del iPad, y un lector me comentaba, oye, se calienta mucho el iPad, pero claro, una 14 tal. Y dije, mira, no lo he mencionado en el artículo, ni lo he mencionado porque, como al probarlo no he visto nada raro, ni se me ha pasado por la cabeza comentarlo. O sea, es una de las cosas que dices tú. Si no está en el artículo es porque, vamos, ni me ha rozado el interés. O sea, no tiene nada que decir, no tiene nada nuevo. Y esto, de hecho, lo es. Evidentemente, bueno, tampoco es que se caliente. Quiero decir que se caliente como un iPad normal. O sea, no noto nada raro. Igual, y el teléfono igual. Y eso que ahora tiene el lateral es de acero, en el caso del iPhone 12 Pro, se puede calentar un poquito más cuando empieza a darle caña, pero es que tampoco he notado nada raro. O sea, yo creo que tienen preparado una bomba atómica con el tema de procesadores en el Mac, porque yo ahora mismo no me creo que cuando haya una presentación para presentarnos Apple Silicon, igual me equivoco, pero nos digan, bueno, aquí tenéis un Mac con el chip A14. No, nos van a decir, hola, aquí tenéis un Mac con el chip M1 de... que es esto y tiene 28 núcleos, porque aquí, claro, aquí lo bueno ya no solo que sean buenos mononúcleos, que es la gran diferencia con lo que estaba haciendo un poco la competencia, es que si eso tú lo multiplicas por la escalabilidad de los núcleos, o sea, evidentemente tú el resultado de esa multiplicación no es lineal, ¿no? No es tantos núcleos por lo que cada núcleo, pues es tanto, ¿no? Porque eso no es lineal, pero aún así... lo que te ofrece es absolutamente bestial. Solo estamos hablando de CPU. Si hablamos del machine learning, que tiene 16 núcleos, los muy animales han puesto 16 núcleos. O sea, que yo cuando escribí el artículo pensaba que eran 12, menos mal que lo miré, digo, no, 16 núcleos. O sea, es brutal, es brutal. A ver qué presenta. O sea, seguro que le va a presentar. Y el 17 de noviembre, pues mira, yo que sé, Apple. A mí la fecha me cuadra por una cosa que no puedo decir. Ya os lo digo yo. O sea, no es que sepa nada, pero me cuadra. Me cuadra la fecha. Y nada, pues ya tomaré vacaciones en Google, no pasa nada. Esta semana he dormido 2 horas. O sea, no, no, literalmente. Antes de la review del iPad Air, yo creo que esa noche, y eso que tenía el artículo y las fotos y los vídeos ya grabados del fin de semana, repasando y tal, yo creo que me acosté a las 3 o las 4 de la mañana. Era una barbaridad.
Para cumplir con todos
Pero
vosotros, y
no.
luego además te metes el live en YouTube, y luego además charlas de Apelesfera conforme terminas comentando la jugada. Madre mía,
Sí,
no
sí,
puede
sí,
ser, no
sí,
puede ser,
sí,
no
sí,
puede
sí. Hay que estar ahí a tope. Hombre, son momentos chulos, también hay
ser.
que
Indudable.
vivirlos. Pero bueno, yo a ver estas ojeras luego, ¿quién me las paga? ¿Quién me las quita? ¿Quién me lo
Sí, señor.
quita?
Sí, señor, sí, señor. Vamos a ir ya mismo con el análisis tanto del iPhone 12 como el Pro como el iPad Air. Antes de eso, dos rumores muy rápidos, y es que ya tenemos rumores del iPhone para el año que viene, con las tres cosas yo creo que importantes, ¿no? Que de alguna forma, si no se echaron en falta, sí que se comentaron durante la presentación del 12, ¿no? Es, por un lado, la desaparición de los puertos, una vez utilizándose, ya lo comentábamos en el programa de la semana pasada, ese caballo de Troya que puede ser el MagSafe. Por otro lado, el refresco de 120 Hz, que tú también lo comentas y luego lo hablamos en el iPad, que es quizás lo único, aquella gente que ha trabajado con un iPad Pro puede echar de
Sí.
menos en el iPad Air, y es que al final no tiene ese ProMotion y no tiene esos 120 Hz, sino que se va a los 60. Y luego, yo creo que la gran espera, más aún después de que se haya incorporado dentro del iPhone, perdóname, dentro del iPad Air del 2020, y sobre todo por los tiempos que estamos a día de hoy con las mascarillas, en la incorporación de un Touch ID.
Claro, de todas formas estos rumores hay que tomarlos con muchas pinzas, porque estamos a un año vista de que salga el producto del año que viene. Y a pesar de que hay muchas filtraciones y mucho tal, yo creo sinceramente que es muy pronto para saber esto. Yo, la verdad, no veo que vuelva a Touch ID, yo lo siento por ti. Yo soy defensor a muerte de Face ID y si tuviera que invertir en algo, yo invertiría en mejorar Face ID para que nos reconozca con mascarillas, mejorar el array de cámaras para que sean más pequeñas, que sí que es algo que echo de menos en los iPhone 12, que sea el notch sea un poquito más pequeño, aunque ya no molesta, estás acostumbrado. Y el nuevo rediseño, al ser más estrechito, pues parece que sea más pequeño, ¿no? Pero bueno, estaría bien que lo hubieran cambiado. Yo mejoraría Face ID. Face ID tiene todo el futuro del mundo que le puedas meter y además ahora están metiendo núcleos de Machine Learning a saco que pueden ayudar todavía a la decodificación de la cara. Aquí lo que me sorprende, por ejemplo, en el iPad Air es que el Touch ID del iPad Air tiene una segunda generación de Secure Enclave, que es el sitio donde se guardan nuestros datos biométricos, y de ahí no salen. O sea, lo que hace el dispositivo es consultar ese Secure Enclave y decirle, ¿esta persona es quien dice ser? ¿Sí o no? Sí, vale, pues entonces le dejo entrar. No, pues entonces lo paro. Es muy rápido y el Touch ID del iPad Air es muy rápido, más rápido que el anterior. A pesar de que el botón es plano, la verdad es que no es muy rápido. Entonces, lo comentaba yo con Eduardo, digo, oye, ¿y esto? ¿Por qué habrán invertido en desarrollar un Touch ID todavía mejor cuando podrían haber utilizado la tecnología que ya tenían en los iPhone, que ya la tenían hecha? Tú tienes que cambiar el botón y ya lo tendrían. No hace falta. Es porque están pensando para nuevos productos. Quizás sí, pero yo en un iPhone. Poner un Touch ID ahora, por mucha pandemia, etcétera, etcétera, y esperemos que dentro de un año no estemos así, ojalá no estemos así, ya haya pasado todo, yo creo que es dar un paso atrás. Incluso aunque os encante Touch ID, pensad a nivel de marketing cómo sería que Apple dijera, volvemos a Touch ID. Hostia, eso es como decir, ojo, ¿eh?
Yo creo que no volvemos, Pedro. Yo creo que combinamos. Creo que lo comentamos hace mucho tiempo yo de, al final la clave aquí es que este reconozca que soy yo. Y a veces puede ser la cara, y a veces puede ser el dedo, y a veces puede ser el que me detecte el pulso, y a veces puede ser
Ya, pero
lo que sea. Ya.
eso también sería un reconocimiento implícito de que necesitamos Touch ID
Puede
y
ser.
dijimos que no. ¿No?
Puede ser. No
No
lo sé,
sé,
hombre. Yo creo
las
que al
dos cosas a
final,
la vez.
si dan ese
Yo si
paso.
fuera Tim Cook, diría, a ver, ponerme 28 núcleos si hace falta, pero que el Face ID me reconozca con mascarilla. A ver, la tecnología para reconocernos con mascarilla ya existe y lo podría hacer Apple perfectamente mañana mismo. Y es tan fácil como rebajar el nivel de seguridad que tiene Face ID, porque tenemos la mitad del patrón
Está claro.
biométrico de la cara para reconocernos. Pero Apple no quiere hacer eso, evidentemente no puede quitar seguridad. Entonces, bueno, pues hay que ver cómo lo resuelve. Al final es mayor profundidad, mayor definición de los datos biométricos, de la parte que se puede ver de la cara, y ya está, es cómo tienen que trabajar.
Nos queda un añito para saberlo. Yo creo que incluso tendremos alguna vista antes, pero yo entiendo que al menos el iPad Pro tendrán que renovarlo antes de que salga en septiembre-octubre.
No te digo el
normal, pero yo creo que el Pro sí que va tocando, y ahí yo creo que tendremos un anticipo de si vuelven a incorporar también Touch ID junto o en vez de Face ID para el nuevo iPad Pro. Yo creo que sí tendremos una pista.
Sí, ya, el iPad lo tiene en el retrovisor, el iPad Pro ahora mismo.
Y si saca un portátil, es que estoy pensando yo también, que igual el MacBook Pro, un nuevo MacBook Air, o un nuevo MacBook, y vuelven a retomar el nombre de MacBook de cara a la Apple Silicon, igual también tenemos ahí algún detector, sea contacto o sea con debut el Face ID dentro del portátil, ¿eh?
Es que yo te digo una cosa, el Touch ID en los teléfonos sí que lo veo útil, porque es muy cómodo, tienes en una sola mano y tal. El Touch ID en un dispositivo tan grande como el iPad es un pelín incómodo. Yo no sé si es porque estamos acostumbrados al Face ID, y ya yo abría el iPad Air y directamente hacía el swipe up y claro, me decía, tienes el Touch ID, aquí tengo que poner el dedo. Tienes que acordarte, sobre todo también cuando identifiques tu huella, qué mano es la que tienes más cerca del dedo, ¿no? Yo soy diestro y puse a la derecha, y claro, el botón queda a la izquierda. Entonces tienes que hacer aquí como un giro un poco raro, pero no es tan cómodo como en los teléfonos. Pero se funciona mucho más rápido el contrapunto es ese, ¿no? Yo creo que es una buena opción para abaratar, yo creo que el resultado, manteniendo el diseño del Pro. Y además no rebajan la calidad ni la seguridad, con lo que me ha parecido una solución perfecta, muy Apple además, porque ha mejorado lo que conocíamos de esto, así que funciona bien. Pero yo soy muy Face ID, a muerte.
A mí depende mucho del uso. Es decir, yo creo, por ejemplo, el Face ID combinado con teclado, el del doble barra espaciadora para lanzar, es comodísimo, que al final estás ya dentro. A mí, que tú sabes que yo lo utilizo también tumbado en la cama y suelo estar, y ahí hay veces que el ángulo no me lo coge bien, y sería mucho más cómodo, porque yo lo tengo, el que me detectase el dedo. Yo creo que depende mucho del uso, el que tengas y el que utilizas. Pero bueno, ahora hablamos un poquito del iPad Air. Lo último que nos queda es ese animal mitológico llamado AirTags, que entendemos que tiene que debutar desde hace un año y pico, que no sabemos si será ahora en noviembre, y los últimos rumores de este nuevamente animal mitológico es que no habrá uno sino dos, porque al final tenemos distintos tamaños, que también es una cosa relativamente lógica. Pero...
fíjate, pero dos tamaños, ¿y qué ofrecerán estos distintos tamaños? ¿O por qué necesitaremos? Yo creo que lo que puede haber pasado aquí es que los AirTags de primera generación, que yo recuerdo que se deberían haber pasado el año, o sea, se deberían haber presentado el año pasado, cuando nos faltó esa media hora en la keynote, yo creo que era esto lo que querían presentar. Pero querían cerrar el ecosistema, que tuviera todos los chips U1 que estuvieran en el mercado. Ahora con los iPhone 12 y el iPhone 11 súper rápido a hacer un airdrop, o sea, se nota un montón el chip U1 a la hora de comunicar. Y yo creo que estaban esperando eso. ¿Qué ha pasado? Pues que igualmente yo creo que durante el tiempo han dicho, bueno, pues vamos a hacer uno más grande porque a lo mejor tenga esto, a lo mejor tenga batería, por ejemplo, en lugar de la pila que se hablaba en un principio. Pero sí, tiene que venir. Yo creo que vendrá de la mano de la AirPower ya directamente y ya estamos todos contentos.
O al menos de esa cosa portátil que nos apetece tantísimo a ti y a mí, de tener el MagSafe que combina ese con el reloj, que es una preciosidad lo que presentaron, y todavía no lo hemos podido ver. Lo único que se ha podido ver hasta ahora es el conector MagSafe simple y normalito.
Exacto, sí, bueno, yo el MagSafe Duo estoy encantadísimo. El MagSafe, Apple lo ha enviado en las unidades de sesión, y tengo que decir que no me acaba de convencer mucho el uso, porque yo como lo uso es, yo tengo en la mesa y tengo un dock inalámbrico, que yo dejo el teléfono, lo cojo. Claro, con esto te llevas el cable detrás, que también es bueno porque no se desconecta, o sea, puedes utilizar el teléfono sin desconectarlo del cable, pero claro, ya tienes que usar las dos manos para quitar el cable del conector magnético, el MagSafe del teléfono. Entonces, bueno, lo veo cómodo porque enseguida que dejas el teléfono encima, vamos, se acoplan inmediatamente y no hay posibilidad de que se pongan en mala posición, y además está cargándote a 15 vatios, o sea que lo tienes en carga súper rápida. Pero bueno, no sé, tengo que probarlo un poquito más. Ahora de momento lo tengo aquí encima de la mesa, pero al final, casi por inercia, lo acabo dejando en el otro dock que tengo inalámbrico para que es más cómodo quitarlo y ponerlo.
Si Pedro tiene eso encima de la mesa es porque tiene cerquita el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro, y entramos ya en el tema de la semana. Cuéntanos, el teléfono ya se ha escrito, has hablado de él. Cuenta cómo ha sido la experiencia de que llegase, sobre todo los colores. Pedro, tengo muchísima curiosidad de esos colores brillantes, no brillantes, cómo quedan, que al final es lo que hasta ahora nadie hemos podido ver.
Pues en estas unidades de review, sabéis que hay dos olas. La primera sale el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro, y en la siguiente ola, que será en noviembre, saldrá el iPhone 12 mini y el iPhone 12 Pro Max, que son los dos extremos. En esta primera ola, las unidades de sesión que me han llegado son del iPhone 12 normal, me ha llegado el azul, color azul tal cual, y para el iPhone 12 Pro me ha llegado en blanco. Que yo digo, uy, en blanco, qué típico, ¿no? Porque al final esto ya es el color que teníamos acostumbrados. El azul me ha sorprendido muchísimo porque antes de que llegaran las unidades de sesión veíamos algunas imágenes por ahí y era un azul como, no sé, como color de juguete de los 80, uh-huh, envejecido. No lo veía un color tal. En directo es mucho más bonito. Es cierto que es un color, un azul muy marcado, es muy oscuro, no es el color suave que nos tiene acostumbrados Apple. Como por ejemplo el azul del iPhone 12 Pro, ¿no? Que ahí sí que se nota más, el que es más clarito, es un tono más cielo. Este es muy marcado, pero claro, le da al iPhone 12 un rollazo que no lo tiene ninguna otra generación. Yo creo que se nota mucho y destaca y llama mucho la atención. También depende de cómo le dé la luz. Si le da la luz directa, evidentemente destaca mucho más. Si está por casa o en cualquier sitio que estéis trabajando, en una oficina y tal, no, lo tenéis ahí, se ve un poquito el azul. Prácticamente es muy parecido al color del Apple Watch Series 6, el Deep Navy. Bueno, de hecho se llama igual, o sea que es el mismo color. El color Deep Navy es ese exactamente, pero en el teléfono. Y queda bien. El blanco en el iPhone 12 Pro, pues le sienta de maravilla. Y para mí sí que ha sido la sorpresa. Yo cuando lo abrí la caja, Eduardo Arcos puso también en su review, hizo un unboxing en YouTube y sale él reaccionando a la apertura de los teléfonos, y yo creo que todos reaccionamos igual que lo vimos y wow, le sienta muy bien, porque primero que se nota que es una nueva generación. Olvidaos eso de que esto es un iPhone 4 o un iPhone 5, no es así. O sea, cuando lo veáis veréis que no es así. Los bordes de acero inoxidable le sientan fantásticos. Se nota el trabajo de todos estos años a nivel de la pantalla, a nivel del peso que se ha aligerado, y le queda muy bien. Es un blanco perlado por la parte de atrás, muy parecido al que tenía el iPhone 11, el iPhone 11 Pro en la parte de atrás, que no es el típico blanco plasticoso que teníamos en algunos modelos anteriores. Es un blanco muy, muy discreto y muy elegante, y los bordes en plata totalmente son casi prácticamente un espejo. Uh-huh. Pues también le queda muy bien. Yo creo que es un gustazo usarlo, ¿eh? Yo estoy súper contento por la apariencia que tiene y cómo queda en la mano y cómo se usa, y también porque la pantalla ha mejorado y muchas cosas, ¿no? Pero el diseño le da mucho la atención también porque yo creo que es el primer diseño que vemos distinto desde los iPhone 6.
Háblame de eso, Pedro, de la sensación en la mano, del peso, de lo que al final todavía ninguno de nosotros hemos podido tener, y tú no lo has tenido hasta allí porque no pudieses evidentemente tener ese briefing posterior hasta que ha llegado el producto, y tengo mucha curiosidad porque al final evidentemente las especificaciones son las que son, y el poder comentarlo y verlo en el vídeo está clarísimo que mejor que en la esfera no lo podéis hacer, pero cuéntame esa sensación en la mano y del uso, acostumbrados al formato de los últimos 3 años con una estructura, volver a esto y el peso, ese tipo de cosas que es, al final solamente cuando lo has tocado y has estado un tiempo con él puedes contar.
De hecho, lo que echamos de menos de los de las keynotes presenciales es precisamente esto, no solo por vivir el momento, estar allí, transmitirlo, que sea todo el mundo partícipe del momento de la keynote, la llegada al Apple Park y tal. Sobre todo el hecho de que sales de la keynote y claro, la gente me preguntaba, ¿qué tal es el color verde? Claro, pues no lo sé, a mí solo me han enviado el azul. Entonces, claro, es un poco que te quedas un poco que no sabes cómo va a quedar, ¿no? Cómo se ve en la realidad, porque ya veis, por ejemplo, con el color azul de mi review, que es muy distinto al cómo se ve en las imágenes, para mejor. O sea, que es para mejor. Yo, de hecho, todas las fotos de mi análisis están tal cual. O sea, no están modificadas en el tema del color. Y en mano, pues, es más ligero que el iPhone 11. Ahora tengo el iPhone 12 Pro en mano. Es más ligero que el iPhone 11. Y cuando lo tocas por primera vez, pasan dos cosas. Primero, que es una sensación rara porque, claro, estamos acostumbrados a los iPhone con bordes redondeados. Entonces, cuando lo coges, dices, ostras, pues notas los bordes, ¿no? No molesta, pero es una sensación distinta. ¿Qué pasa cuando vuelvas al iPhone 11 que te da una sensación de que estás viendo un terminal de hace como 30 años? Un terminal muy clásico, ¿no? Ahora lo ves, lo tengo los dos justo al lado, ¿veis? Como muy clásico, ¿no? Con los bordes de cristal. Además, este cristal de los iPhone 12 es completamente plano de borde a borde. Para los protectores, si le queréis poner, o las fundas, viene perfecto. Y claro, cuando tú ves esta pantalla, que además tiene más resolución que la que teníamos antes, se ve fantástica, puede llegar hasta los 1200 nits de Así brillo, no. Es una locura. Pues claro, comparándola con la del iPhone 11, que está como, los bordes redondeados hacen como que esté en la pantalla enclaustrada dentro de un cristal, uh-huh. ¿no? Sobre todo por esa zona. Y claro, da una sensación como de más pesado, ¿no? El teléfono. La sensación que te da es que realmente estás ante una nueva generación. Yo lo decía en el primeras impresiones, ¿no? Realmente es una nueva generación de iPhones. Y esto ha sido posible. De hecho, este diseño lo han usado porque por la experiencia que tuvieron hasta que llegaron al iPhone 5, porque el cambio de antenas que se necesita para el 5G tienen que posicionarlo de forma que sea. Bueno, muy fácilmente que puedan que estén a la vista, ¿no? Que se puedan comunicar bien con las antenas. Y por eso explicaron tan bien el tema de las antenas, ¿no? Para que no pase como pasó con el iPhone 4 y la antena gay, que yo la agarro de aquí y no la agarro de allá. Aquí dijeron, ojito, vamos a poner las antenas así como toca y que está funcionando bien. Yo el 5G aún no lo he probado porque no estoy en el centro de Valencia, quiero probarlo este fin de semana. Y lo probaré con Vodafone, que es tengo dos compañías, Vodafone y O2. O2 no tiene 5G, lo probaré con Vodafone en el centro de Valencia y contaré sobre todo a ver qué tal es si hay una disminución de la batería, que aquí hay que ver lo que es. El 5G consume más, pero ha pasado también cuando llegó el 3G. Yo recuerdo cuando llegaron las primeras capturas robadas de activar 3G y salía un mensaje, uh-huh. Activando esta opción te decimos que vas a consumir más batería, pues evidentemente, ¿no? Y ahora que estamos así cambiando casi de generación celular, pues también va a pasar. Pero bueno, pues hay que probarlo todo. Yo, por eso, esta semana yo no he publicado mi análisis, yo he publicado en primeras impresiones, porque es que este teléfono hay que probarlo muy a fondo, a nivel de potencia, de cámaras, de conectividad celular. Y bueno, pues durante la semana que viene ya saldrá mi análisis definitivo y haremos también alguna cosita en vídeo y tal. Pero en principio, yo ahora mismo estoy usando los dos teléfonos, el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro y el iPhone 12 Pro. Y es que se me va la vista el iPhone 12 Pro, pero no por nada, porque de verdad que se nota un cambio bastante bestia. Con esto no quiero decir que todos los que tengáis iPhone 11 os compréis un iPhone 12. Con el iPhone 11 tenéis vida con el teléfono de sobra, no sé, que seáis unos caprichosos, como somos todos nosotros los que estamos oyendo este podcast. Sí, pero bueno.
Pedro te dice que os compréis un 12, podéis comprar un 12 o un 12 Pro. O sea, ahí claro, da libertad absoluta. O esperaros al Pro Max o el 12 Mini incluso, claro, ¿verdad? Claro que sí. Claro que
exacto, exacto. Ahí estamos. Pero sí que es cierto que ya tengo ganas de que me den la portabilidad de O2 con una tarjeta. Claro, yo tengo la tarjeta eSIM con O2. Entonces, claro, tengo que pedir la portabilidad. La portabilidad no, tengo que pedir un duplicado de la eSIM para poder instalarla. Madre. No, iOS permite una transferencia de eSIM, pero claro, las operadoras españolas pues no lo tienen.
Ay, lo de siempre, ¿ves? Cositas. Hay cosas que cambian como la antena gate, hay cosas que no cambian nunca, como las operadoras.
Hay cosas que no.
Bueno, las cámaras del Pro son mucho más espectaculares que del 12 o tenemos que esperar Pro Max.
Sí. Buah, son increíbles. Yo lo he probado muy poco, lo he probado bastante, pero muy poco en comparación a cómo quiero probarlo. El modo nocturno en el modo ultra gran angular que no habíamos tenido antes va a ser espectacular. O sea, imaginad estar en una playa, poner el modo ultra gran angular, que antes el modo noche no estaba, y que con el modo noche ahora te captura una imagen en ese formato. O sea, es brutal. El vídeo también funciona increíble. Lo del Dolby Vision es una locura. ¿Cómo se pueden grabar y cómo se pueden ver vídeos así? O sea, yo creo que hay que probarlo todo, ¿eh? Que hay que probarlo todo a fondo y ver cómo acaba de funcionar. Pero las cuatro pruebas que he hecho yo rápidas me han parecido fantásticas. Y el modo, sobre todo, el modo noche. Es el gran cambio de esta generación, que está disponible para todos los iPhone. No tiene que ser el iPhone 12 Pro o el iPhone 12 Pro Max, para todos los iPhone. Uh-huh. Pasa que el 12 Pro tiene además el ultra gran angular que te permite todo el tema este del modo noche en este modo, que me parece una pasada.
Hablaremos de más del iPhone cuando Pedro pueda hacer el análisis completo, sí. Evidentemente cuando llegue el Pro Max y el 12 mini también hablaremos de él, pero es el momento, sí, de hablar del que teníamos muchas ganas tú y yo de hablar, porque al final somos los dos usuarios habituales del iPad. Este Air, cuando lo presentaron, yo nos pareció maravilloso, y la review, sí, a mí me ha encantado. Siempre me gustan las cosas que llamas a las reviews, pero esta yo creo que era el punto, ¿no? De este es el Pro de ahora, quitando dos cositas, si tenéis que compraros algo, sí, es este, ese atrevidamente Pro, en dos palabras, sí, es complicado decirlo mejor, Pedro.
Sí, sí, sí. Bueno, y la verdad es que, fíjate que a veces hablamos entre los compañeros de los medios sobre el artículo que estamos escribiendo, cómo se puede enfocar, cómo lo vas a ver, tal. Esta vez no lo hemos hecho, y yo cuando saqué mi análisis y consulté de los compañeros, el de Ángel Jiménez, el de Eduardo Arcos, tal, todos mencionamos lo mismo. Era como el nuevo Pro, o muy cerca del Pro, o casi un Pro. Claro, y hemos llevado a esa sensación porque realmente ha quitado muy pocas cosas de lo que es el Pro, ¿no? Tenemos prácticamente un Pro sin Face ID, pero le han puesto el Touch ID, que bueno, ahí es una cosa por la otra, y además un Touch ID de segunda generación, de segunda, no, de tercera o de cuarta generación ya, que es bastante bueno y tal. Y todo lo demás es lo que tenía el Pro, excepto el LiDAR y la cámara ultra gran angular, es todo lo que tenía el Pro, y evidentemente el ProMotion, que lo que digo en el artículo es que, claro, si habéis probado un Pro con el ProMotion, volver ahora al iPad Air, lo vais a notar, sobre todo en las transiciones como la multitarea, etcétera, etcétera. Pero la pantalla sigue siendo increíble y yo creo que es un producto muy, muy, muy consistente, ¿no? Es el iPad al que yo recomendaría a todo el mundo. Cuando alguien me grita por la calle, ¿qué iPad me compro? El iPad Air. Y luego ya me dice, no, pues solo quiero para leer, ¿no?, y para tal, pues el iPad normal. Si yo lo quiero para, bueno, pues para, soy un ilustrador y necesito un gran lienzo de 12,9 pulgadas y potencia, pues el iPad Pro con 12,9 pulgadas. Pero lo han sacado muy bien. Además, el tamaño que para mí es perfecto, el de 10,9 pulgadas. Vamos, yo considero que es un producto muy redondo, muy maduro. Se nota aquí que el trabajo que ha hecho Apple de acercarlo más al Pro que al iPad de entrada tiene mucho sentido, porque lo que harán ahora es alejar al Pro cuando salga el nuevo. Uh-huh. Y bueno, pues a mí me ha gustado mucho por todo eso, ¿eh? Por la potencia, porque está muy cerca del Pro, por todos los accesorios del Pro que podemos probar, como por ejemplo el Magic Keyboard, uh-huh, bueno, todo el Apple Pencil 2. Y yo creo que es un producto que va a gustar mucho y a las navidades va a arrasar. Y por fin tenemos colores en los iPad. Los primeros iPad distintos del oro, del plata y del tal. Tenemos el color, el azul de este iPad Air es alucinante. Este azul sí que me parece fantástico. Es muy discreto, me gustaría que fuera un poco más atrevido, ¿no? Un poco más como el del iPhone 12. Quizá no tan fuerte, pero que fuera un poco a medias. Pero sé que se nota, sí que se nota. Y si estáis dudando, yo lo puse en el artículo, si estáis dudando entre el plata y el azul, comprar el azul. Porque en determinadas condiciones de luminosidad va a ser prácticamente un plata, pero cuando le da la luz y tal, es un color, un azul muy bonito que pega perfecto con el Magic Keyboard y con cualquier cosa que le pongamos. O sea que fantástico. Me ha gustado mucho y bueno, ahí tenéis el análisis a fondísimo. O sea, todo, pruebas de batería, todo, lo tenéis ahí todo, incluso pruebas de fotos, tenéis además el vídeo que hicimos después de publicar el artículo donde contestamos dudas de los lectores, enseñamos el unboxing, lo dicho, me faltó ponerle la dirección de quién lo desarrolló y dónde viven.
El dónde lo tenéis siempre en los enlaces del programa, que los tenéis si vuestro reproductor allí donde escuchéis el programa permite tener enlaces, que en general son casi todos excepto iVoox, los ponemos absolutamente todos siempre, y si no, siempre, siempre, siempre en una cosa más. Ahí tenéis todos los episodios y tenéis todos los enlaces con todas las notas, cada una de las cosas que repasamos a lo largo del programa con diferentes secciones. También las podéis ver todas y comentar en el grupo de Telegram. Siempre os recordamos que tenemos nuestro grupo de Telegram, telegram.me/una cosa más, donde más de 400 personas hablan diariamente de tecnología y de Apple en concreto, y ahí hablamos y nos acercamos Pedro y yo y contamos los siguientes programas, y ahí podéis estar, pues eso, entre programa y programa, hablando con gente que disfrute igual que nosotros de la tecnología y el mundo de Apple. Recomendación, Pedro. Exacto. Y con esto vamos cerrando el chiringuito. ¿Qué recomendamos esta semana?
Pues para toda la gente que ya tiene los nuevos Apple Watch y que siempre pregunta, oye, ¿qué watch face tienes y qué tal? Hay una aplicación, ahora que se pueden compartir esferas, que lo que hace es recopilar como una store de watch faces, que es lo que llevo yo pidiendo al Apple desde hace muchísimo tiempo y cada vez veo más lejos, si os soy sincero, la verdad. Bueno, pues aquí recopilan watch faces de usuarios y de gente que quiere compartirlas a través de una aplicación. Tú te bajas la aplicación, tienes como una pequeña tienda que no pagas nada, ¿eh? Simplemente tú vas navegando por ellas y eliges una de ellas y te las puedes bajar. Hay algunas que son de pago o alguna sección que es de pago, no es exactamente la parte de pago de Bodywatch cómo funciona, pero bueno, puedes ahí elegir y puede darte ideas, ¿no? Evidentemente no va a hacer un cambio radical porque necesitas tener las aplicaciones que tienen cada una de las complicaciones de las que usan las esferas, pero quizás descubres alguna aplicación nueva, alguna forma de combinarlas que no conocías. Y yo la veo bastante interesante y la verdad me parece una oportunidad muy bien aprovechada por el tema de compartir esferas. Está muy bien.
La mía es más de trabajo, es más de escribir, que es la review de Vitici, de Federico Vitici, en macstories.net sobre iOS y sobre iPadOS 14. Yo cada vez que sale un nuevo sistema operativo en el iPhone o ahora desde que tenemos también el iPad, hay dos que siempre leo. Una es lo que Pedro escribe sobre ella y luego lo que hace Vitici desde hace unos años. En la tradición de lo que hacía en su momento para los viejos del lugar y los que leíamos entonces Ars Technica, John Siracusa haciendo cada uno de los distintos formatos de macOS o lo que ahora es macOS en su momento OS 10, hasta que acabó y hasta que tiene hace 3 o 4 años, que era uno de los rituales anuales que nos tratamos. De alguna forma eso se ha trasladado a estas reviews que hace, completísimas, con vídeos, con GIFs, con imágenes, con un montón de extras, además, para la gente del club que tienen ellos en Mac Stories añadiendo. Este año se ha retrasado, ya lo decía desde el principio, por la cercanía que ha tenido sobre el lanzamiento, una vez que se presentaron que se tuvo la Keynote, se ha publicado esta misma semana y es para tenerla con tranquilidad. Es decir, esto vamos a hacer una review rápida, no. Y por mucho que llevemos ya más de un mes o varios meses aquellos que hayamos tenido la beta desde el principio, siempre descubrís algo nuevo. Hasta en las operaciones o cuando ha habido sistemas operativos que decís, si es que no sale nuevo, ya os digo yo que sale. Relajaos, tranquilizar, el fin de semana, que tengáis un poquito de tiempo, la cogéis, la leéis en el iPad, en ese iPad Air que os ha convencido Pedro antes que compréis, yo creo que es un lugar ideal para leerla, y es que se pega una currada este buen señor, y al final lo de siempre, Pedro, es trabajo, si es que el trabajo al final se ve recompensado, así que no tiene mucho más.
Claro, sí, es totalmente, yo ya os digo, al final mi review del iPad Air quería que fuera... Que tratara todos los temas, pero que tampoco fuera... No quería hacerla tampoco muy larga, porque tenía también lo del iPhone 12, tenía un montón de cosas más, y al final fueron 3.000 palabras. O sea, que es una barbaridad. Para que os hagáis una idea, una review de un iPhone normal y corriente me utilizó unas 2.000, 2.200, por eso 3.000 palabras para el iPad Air. Y bueno, pues al final, aunque te quedes hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, al día siguiente, cuando sale el artículo... Y ves que la gente lo comenta, que debate, que oye, pues te preguntan, que les gustan las fotos, qué tal, pues la verdad es que yo, aunque hayan pasado, ¿cuántos años ya? 14 años desde que empecé en Apple Esfera, cada día que sale un artículo mío y la gente lo ve y lo debate y lo mío, de cualquiera de los editores, evidentemente, pero bueno, cuando es tuyo, estás atento, ¿no? Para ver si le ha gustado, hay que corregir algo y qué tal. Y la verdad es que es como, bueno, pues es una sensación muy, muy buena, ¿eh? Para eso estamos aquí, básicamente.
Y nosotros que te lo agradecemos, que lo haremos y lo disfrutamos siempre, Pedro. Don Pedro Aznar, hasta la semana que viene. Cuídate mucho, querido.
Cuidaos mucho, nos vemos pronto. Chao, chao.
A todos vosotros, volvemos la semana que viene en una cosa más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
3 semanas seguidas, tío. Esto no es impresionante.
A tope, nuevo récord. Nuevo récord.